Jungla Rock and Pop.
Aro, 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 aro.
A ver,
tenemos regalos que trae.
Porque Rabo trae regalos.
Efectivamente, tenemos dos libros que van a ser regalados a través del hashtag JunglaRP. Chequen esta rola: Tinta, Papel, Ingenio, Panfletos Políticos en Chile, del año 73 al 90, por Francisca Valdebenito Acosta. Una edición, 8 libros. Y también de 8 libros, un libro, una fotografía maravillosa, los dos están increíbles.
Sí.
Memoria emotiva, actrices chilenas, de Catherine Mazoyer, actriz también, que ha estado más en la palestra por otras razones, pero este libro está súper, súper bueno y es un homenaje a las grandes actrices, ya sea de
son
teatro.
Las fotos tradicionales, sí. Eso es lo bonito que tiene ese.
Teatro, televisión y cine.
¿Cada actriz cuenta su historia?
No, o sea, eso no, es
una
eso
breve reseña.
Que hay un actor a quien invitan a hablar sobre una determinada actriz. Ya. Entonces viene la fotografía de todos los tiempos, viene un texto escrito por un actor que compartió tablas o escenario o locación set.
Ya su semblanza.
Un poquito de, claro, su semblanza. Está en inglés y en español.
Bueno, nos hemos dado la bienvenida a Hugo Ramos. ¿Cómo estamos, Hugo, en Martes de Ramos?
Oye, me han palanqueado con Martes de Ramos.
Es que es buen nombre, ¿no? Tiene gancho.
Martes de Ramos.
Salió bueno, la visita del Papa cuando estás ahí en London.
Muchas gracias por los libros.
No,
por
el
traerlo.
De me gustó a mí, el de los panfletos,
sí,
políticos.
Vamos ya, a ver Ricardo si, Lago, a si les regala alguno a ustedes. ¿No?
Ya fue. Ya se lo llevaron en la hashtag Jungla RP. No, mentira.
Pero bueno, hoy día nos convoca otro tema, Hugo. Sí. Estamos en pleno verano. Muchas de las ciudades muestran en esta época lo mejor que tienen, salvo Magallanes, que en julio, en el invierno, es cuando más se disfruta. Pero sí, gran parte de la zona central, el norte, también el sur de Chile, aprovechan estas semanas de verano, enero y febrero, para tener sus semanas de aniversario.
Sus semanas
y vivir
aniversario
en la calle, lo que es la idiosincrasia de cada ciudad, ¿no?
Eso pasa con varias razones. Y eso es un poquito de lo que hoy día queremos conversar acá en la jungla. Que es verdad, hay muchos festivales que se asocian a los carnavales de los pueblos, de las ciudades del sur de Chile particularmente, y eso tiene que ver porque las fundaciones generalmente en este país se hicieron en época de verano. Hay que pensar que las construcciones antes demoraban construir una ciudad, bueno, siempre un trabajo de chino, pero en el fondo todas las construcciones de las ciudades del sur de Chile ocurren en verano porque era el periodo donde la gente efectivamente podía avanzar, podía desmalezar un sector y decidir una fundación. A diferencia de lo que pasa un poquito en el norte. Eso explica un poco por qué hay tantos festivales o por qué hay tantas fiestas en el verano también un poquito en el sur de Chile.
Claro. Pero ahora viene la fiesta de la independencia en
Talca. Pero viene la fiesta de la independencia en Talca, justamente. Y hay que
la noche valdiviana también en
la
febrero.
La noche valdiviana. Está, hay otra también en Puerto Montt, está la fiesta de la luna en Chiloé también en este periodo, pero todo eso también tiene que ver y está muy vinculado y entramado con lo que ocurría antes en nuestro país, que eran los carnavales.
Que ahí, fueron, a ver, vamos por partes.
Vamos por partes.
Cor partes, vamos cor partes.
No, pero no es lo mismo un carnaval que, por ejemplo, un baile chino o que una fiesta de religiosidad.
Yo relaciono carnaval en Chile con esa fiesta de 3 días que no paraban y después fueron proscritos, entiendo.
Ese es el tema. Bueno, Chico Trujillo por ahí lo dice, cuando llega el carnaval sacan todas las pena.
Sí.
Y era un poquito la idea de los carnavales. Los carnavales tienen neta. Hay que entender que el carnaval, al igual que muchas otras cosas que hemos estado de repente conversando acá, está muy ligado a la Iglesia Católica. El carnaval ocurría antes de Cuaresma. Ocurría, claro, 40 días antes de Cuaresma, era el carnaval, que era el último minuto para poder echar una canita al aire, para poder pasarlo bien, para poder disfrutar. El carnaval también era una instancia para jugar a ser un otro. La gente se disfrazaba, se tiraba agua en las calles, se tiraba chaya, se tiraba barro, jugaba a vivir una realidad que no tenía.
Claro.
Al mismo tiempo también estaba muy en boga, o era muy posible tomar alcohol en la vía pública. Las ramadas se extendían por el resto de la ciudad, ya no era solamente cosa de ir a la chingana para poder disfrutar de un poco del carnaval. El carnaval se extendía por toda la ciudad.
¿Y qué nos queda de eso hoy día?
Ese es el tema, que por lo menos a Santiago y al centro sur de Chile le pasó que con los carnavales Casimiro Marco del Pont es uno de los primeros que prescribe una ley para prohibir los carnavales. Portales, O'Higgins, todos fueron sumando iniciativas con el objetivo de poder
bajo
eliminarlo.
Bajo la razón de que había muchos muertos después,
de que había muchos muertos
y mucho carrete.
Bueno, y ahí también hay pasa otro factor de por medio. Bueno, por ejemplo, había una frase muy en boga que siempre decía que era: en tiempo de chaya nadie se enoja. que eso era muy del Festival del Carnaval de la Chaya de Santiago. Uh-huh. Un carnaval que hoy en día no nos queda nada. El fin de semana pasado fue la fiesta del Roto y Yungay, pero esa tiene otra relación.
Ya.
Da la casualidad que cae en verano y da la casualidad que cae un poquito como en este periodo de carnaval.
Pero no se celebra tan masivamente. O sea, yo creo que acá en Santiago, por lo menos, lo que más se celebra es las fiestas patrias en el Parque O'Higgins.
Sí.
Y sería.
No, el carnaval en Santiago es una costumbre que netamente se ha estado empezando a recuperar. Lo mismo que la fiesta de la primavera, un montón de iniciativas que existían. Pero en el caso de Santiago, o sobre todo de las ciudades, por eso digo del centro sur, las del norte tienen una situación ahí distinta. El carnaval fue proscrito y fue eliminado lentamente. Ahora, eso no quiere decir que el carnaval, una vez que se anunció la ley, el carnaval desapareció. Al contrario, en Santiago por lo menos hubo carnaval hasta el 1915, 1920. Pero ahí está el otro factor de por medio, y es que toda nuestra élite, toda nuestra burguesía, todos aquellos que tenían un poco de lugar, siempre estuvieron mirando a Francia, estuvieron mirando a la Belle Époque, estuvieron mirando un poco a Europa como fenómeno, como referente. Yeah. Entonces eso también hizo que rápidamente, a lo largo del siglo XIX, el carnaval por parte de estos sectores más con más lucas, con más plata, fuera siendo eliminado, porque también ellos lo veían como una desviación, como una negación en el fondo. No podemos acercarnos a los rotos, a los que celebran el carnaval. Por eso también hubo una gran persecución a acabar con el carnaval, sobre todo con el carnaval de la Chaya, por lo menos el de Santiago. Hubo gente que se fue detenida por participar de carnavales. Hoy en día eso no pasaría.
Perfecto.
Pero en el fondo tiene que ver con todo esto desborde de los sectores populares que la élite y la burguesía rápidamente trató de encauzar, de eliminar.
Se subían por el chorro, eso es lo que por el buen chileno.
Claro, tiene que ver un poquito con eso.
Era como el minuto de confianza entre las clases sociales.
Entre las clases.
Algún minuto, con un par de traguitos y cosas.
Claro, claro que sí. Y de hecho, en Europa todavía la costumbre del carnaval existe y está permanente. Otros países de Latinoamérica tienen carnavales.
O sea, Chile, Bolivia, Gonzalo, México, ni hablar.
Río Janeiro, sí. Es un carnaval que hoy en día...
También es ahora en febrero.
Claro.
No solo Río de Janeiro, es todo Brasil.
Es todo Brasil, sí.
La sí. Uno se acuerda del Sambódromo y todo eso, pero, sí. Pero claro. En el norte, en Bahía, es impecable.
Son más o menos simultáneos las mismas fechas.
Uruguay tiene, pero un mes de carnaval. O sea, de que hecho, va pasando todos los shows de la... Sí, impresionante, las comparsas. Impresionante el de Uruguay también.
De hecho, ahí hay una gran plusvalía en el caso de Brasil, porque, por ejemplo, el de Río Janeiro cada vez se asocia más al espectáculo televisivo, al espectáculo del Sambódromo, y se aleja un poco de la religión.
Sí.
Hay otras zonas de Brasil, como Salvador de Bahía, donde todavía el factor católico está muy imbuido,
sí.
Y donde los festivales, la gente que baila, los devotos, también es una forma de mostrar
es un sincretismo súper interesante.
Sobre todo en el caso de Brasil, sí, con los negros.
En el norte, en Bahía... Bueno, también por el tráfico de esclavos que hubo en algún minuto, es bastante terrible la historia de esa zona, pero también hay un sincretismo porque también le cantan a Yemanyá y a distintas deidades mucho más allá del mundo católico.
Sí. Y se preparan para ese carnaval, además, Hugo, durante todo el año. O sea, las escuelas de samba, Doña Beija, una de las más populares que hay ahí en Río Janeiro, están todo el año ensayando para este pic, que es un fin de semana de febrero, finalmente.
Claro.
Acá en Chile los carnavales son, o fueron, o son los que van quedando espontáneos, como que uno dice, oye, mañana es carnaval, ya me voy a poner esto, compra un poquito de chaya y te fuiste.
Es un poquito, claro, un poquito
con la petaca, a lo mejor, en el bolsillo.
Siempre tiene que haber una petaca,
siempre
en el bolsillo.
Tiene que haber algo, no, ahí.
Tiene una malicia por
el
ahí.
El bolsillo de Davor siempre hay algo.
No,
no, pero claro, los carnavales tienen un poquito como ese toque. En el caso de Santiago, claramente, en la medida que fueron siendo eliminados y fueron siendo desplazados de, o más bien dicho, arrinconados, porque, por ejemplo, los últimos se celebraron en comunas tan distantes de Santiago como San Bernardo, como Pirque, como Renca, que en este minuto claramente ya no son comunas del Gran Santiago alejadas, pero a fines del 1800, comienzo de 1900, todavía eran ciudades remotas. O sea, eran voy a Santiago, decía la gente de Puente Alto, claro. La gente de San Bernardo. Todavía lo sentía muy distinto y muy lejano. Pero ese es el tema. Casimiro Marco El Pont fue el primero, por tal y ahí ya barrió de lleno con muchas de las costumbres del carnaval. Y no solo el de las chayas, sino que también hay otras festividades que se asocian. Por eso hablo que también es súper importante entender que el factor de la iglesia aquí todavía tiene peso.
Sí.
Todavía la cruz tira abajo.
¿Y el norte?
Esa es la diferencia.
Mm-hmm. Ahí está la religión.
Ahí tenemos la religión más metida de por medio, y también porque en el caso del norte tienen la gran maravilla que son los bailes chinos.
Sí.
Los bailes chinos tienen, por una parte, un factor de apoyo en el mundo incaico. Son un festival que proviene en buena medida de ahí, pero también tiene que ver mucho con lo que el norte fue desarrollando desde muy temprano. Siempre el norte se caracterizó por ser un país, o sea, una zona minera. Entonces, rápidamente los mineros se fueron apropiando un poco de los bailes en la medida que, y aquí viene como el punto más clave, que es Andacollo. Andacollo es el primer lugar donde los bailes chinos explotan, y explotan en el 1580, 1590, o sea, estamos hablando mucho, mucho, mucho tiempo atrás, cuando todavía Chile no podía ser tan Chile como llamado como tal.
Claro.
Y ahí es donde los bailes chinos empiezan a mostrarse un poquito más activos, porque a diferencia de los carnavales, en los bailes chinos, la cofradía es muy importante. Esa cofradía que se hace tan patente, por ejemplo, en Semana Santa, que saca a mover a la Virgen, que hace el Corpus Christi, que trabaja un poco también con el viernes de la Cruz. Uh-huh. En este sentido, la cofradía aquí se suma al baile. Y eso es algo súper importante como de entender y tener en cuenta. Los amigos ahí que nos pueden escuchar por las redes sociales van a ver hoy día que tenemos una foto particularmente de la fiesta de la Candelaria, que es una de las fiestas que ocurre ahora, el primer fin de semana de febrero, donde los bailadores están 2-3 días bailando de corrido. Y eso también es una forma de demostrar la fe, la devoción popular. Mi papá, por ejemplo, cuando chico bailó mi papá es de Copiapó, y a él un año lo dejaron en manda a la Virgen de la Candelaria.
¿Y eso?
Y su pago era bailar.
¡Wow!
¿Cachai? Y ese era como el...
A mí la Tirana me gusta, encuentro que tiene ritmo. La Tirana no he estado nunca ya en la fiesta viviéndola, pero he visto por televisión, he escuchado la música.
Es una experiencia es la experiencia de devoción más alta que he visto nunca.
¿Y sabéis por qué la Tirana es en invierno y no en verano como el resto de las festividades?
A ver, tírate un poquito la música, Vicente. ¿Tú que eres músico?
Eso. Mira, ahí te tenemos nuestro baile chino. Sí. Va a sacar la chaya.
¡Tráiganme las tarcas!
El camino me sale.
No, nadie. No, pero claro, la diferencia con la Virgen de la Tirana. La Tirana es en invierno y es el 12 de junio, porque uno es la Virgen del Carmen. Y la patrona de Chile es la Virgen del Carmen, entonces se hace en invierno, se hace en junio. Pero también porque esa zona, hay que recordar que antiguamente también estaba muy metida con peruano y con boliviano. Entonces también para el Estado chileno fue una forma de marcar que va a ser la Virgen de la Tirana, la Virgen del Carmen de la Tirana, o sea, marcarla ahí de frentón, porque también fue una forma de hacer patria. De decir, ¿cuál es la patrona de Chile? La Virgen del Carmen. Por ende, la fiesta la vamos a marcar. Los bolivianos la hacen en agosto, y muy cercano de ahí, porque en el fondo el terreno es el mismo. Sí. O sea, hoy en día hay una división territorial de por medio, pero es una división de decoro. De hecho, mucha de la gente que vive en la Tirana o en los sectores aledaños se siente tan chileno como un poco también boliviano o también un poco peruano, porque comparten muchas culturas. Hay un sincretismo cultural ahí que uno no lo ve acá en Santiago o no lo ve en las capitales más cercanas.
Ahí están poniendo la banda Conmoción de fondo.
¿No?
Va, pero, ¿ah? La del Tamarugal. Ah, muy bien.
Ya, esa es la de
ahí. Está buena. A ver, Vicente, acóplate. Es buena, bacán. Que sea otro mito, la Virgen Tamarugal.
Claro, la Virgen que la encontraron entre medio de los cactus.
Sí.
Pero ahí también está mucho que ver lo que hace la Iglesia Católica. Yo el otro día volví a ver La Misión un poco, gran película. Pero en el fondo también aquí los curas hicieron un trabajo joyería con los indios a comienzos del periodo de conquista y colonia, porque en el fondo buscaron el acomodo, buscaron la manera de llegar a los indios cambiándole los dioses por algunas figuras locales. Y de hecho por eso también América es una zona tan devota, porque los santos en América Latina tienen tanto o más valor que el mismo Dios, el mismo Jesús. Y eso incluso podría ser considerado una apostasía, una idolatría. Y no es el caso.
Mira, Katrina Van Tassel dice: yo vivo en Buin y aún las personas hablan de ir a Santiago.
¿Viste?
Bueno, en ese caso todavía, pero pronto va a estar conurbado total.
Completamente.
Héctor Torres, regalo, dice desde Concepción. Javier Asensio nos escucha desde Talca 100.1. También nos están escribiendo a través del hashtag JunglaRP, por ejemplo. Nos está escribiendo Ricardo Núñez, Domingo Balbontín, Rodrigo Escobar también decía, gracias por esta sección, muchachos. Mira, dice Ricardo, que nos escucha desde Valdivia, 102.3. La noche valdiviana cumple este año 100 años.
Oh,
será el 24 de febrero.
Hay que ir a carretear para allá.
Está bueno. Excelente.
Hay que ir a darse una vuelta.
¿Viste? Cada vez que llega Hugo Ramos, las regiones se empiezan a manifestar y se prenden.
Me encanta.
Sí, sí. Y con esta música de Vicente, me acuerdo cuando vino el Papa hace 10 días fue eso. En la fiesta,
favor, no
en el templo votivo de Maipú con los jóvenes, salió la Virgen del Carmen y
le dio
toda la vuelta. a los sones de esta
canción. De hecho, de esta llevaron las catedrales regionales, llevaron a sus vírgenes cuando estuvo en Iquique y en el sur también.
Para recibir la bendición.
Para recibir la bendición y estar ahí. Y tiene que ver netamente con esto, con la tradición, con el fervor, con la religiosidad popular que se va entramando en estas fiestas.
Sí,
por eso hay que distinguir el carnaval de las fiestas religiosas, o sobre todo incluso de los bailes chinos. Porque los bailes chinos tienen la gracia de que cayeron ahí en el acomodo. Ahora, yo no lo sé si en el fondo este acomodo de los bailes chinos en febrero tiene que ver un poco también con el reemplazo del carnaval o no.
Sí.
Porque hay cosas, lamentablemente, que la historia no tiene por qué tener todas las respuestas. Y también hay elementos, hay factores, hay agentes de cambio que son producto de las circunstancias, de
las... ¿Y carros alegóricos nunca hubo mucho en Chile?
Sí. Hubo carros alegóricos.
Ahí yo te hago el contrapunto. En Magallanes nosotros tenemos el carnaval de invierno todos los años, más o menos entre el 20 y 25 de julio. Siempre se fija un sábado. Y allí la gran virtud del carnaval es, bueno, los disfraces, las murgas de mucha gente que está prácticamente con poca ropa en días de mucho frío, con temperaturas bajo cero, y también carros alegóricos, por lo menos 20 carros alegóricos gigantes donde participan las empresas locales, también las multinacionales que están presentes en Magallanes, apoyando, que financian e incorporan a los trabajadores, y es toda una dinámica de responsabilidad social que se ha ido profesionalizando cada vez más, y cada vez los carros son más pro, y uno dice, bueno, sí, ¿con qué me voy a impresionar el otro año?
Carros con luces LED.
De todo, de hecho.
Me imagino. Oye, pero...
Este año hubo un King Kong gigantesco que se levantó en la Plaza de Armas de Punta Arena y en una mano agarró a una princesa.
Cáchate ese.
Precioso.
Oye, pero, te consulto, por ejemplo, en la zona central, los carnavales y los bailes chinos tenían mucho que ver en esta época también. Tenemos que recordar que el campo chileno en esta época ya cosechó. Se está empezando a volver a preparar para la siembra. Entonces, el carnaval también tenía que ver mucho con la fertilidad, con el acto de volver a recibir lo nuevo, con también recibir un poquito este año que parte. En el caso de Punta Arena, los carnavales de invierno, ¿a qué corresponden?
Es para marcar la estación.
La estación.
Para marcar la estación, que es más o menos, como te digo, el 21 de julio, por allí se hace todos los años este carnaval.
¿Y ahí
ustedes
tienen días de cuántas horas?
De poquitas horas de luz. De luz, a las 4, claro. 4 y media de la tarde ya cae la noche finalmente en Magallanes y empieza el frío bravo.
O sea que estamos hablando de cuántas horas de...
Unas 8 horas.
Poco.
8 horas o menos. Y al revés en el verano. Siempre le contaba aquí a Vicente que cuando yo era más joven, hace 20 años o más, iba a la discoteca y salía, por ejemplo, a los 18 años salía de la discoteca cuando no había restricción horaria, además, a las 6, 7 de la mañana con lentes de sol.
Cáchate.
Porque se veía el polo invertido.
Buena. Bueno, es que también todas estas cosas son importantes, o sea, no cosas, sino que más bien todo esto, este patrimonio cultural que tiene este país, hay que mantenerlo y hay que preservarlo. De hecho, los bailes chinos es la primera manifestación que ingresó al patrimonio de la humanidad como patrimonio cultural inmaterial. Eso es notable, y es en la zona norte, que a mí siempre me pasa un poco como esa sensación con el norte de Chile, que a veces es tan vilipendiado y se ve tan ajeno, pero también ha hecho tanto por el país.
Sí, es más prendido el norte que el sur en tema de carnavales.
En tema de carnavales, sí. Sí, y eso no se podría...
Los festivales de ranchera en el sur te lo engorca, en todo caso. Pero eso es otro harina de otro costal, no un carnaval. Pero no, parece un carnaval.
Pero yo creo que hay como una suerte de renacer de pequeñas festividades locales, porque uno lo ve en el verano que está lleno de festivales en las comunas. Chile tiene 346 comunas, yo creo que muchas de ellas, más de 100 por lo menos, deben tener sus fiestas locales, sus festividades, quizás más todavía, donde juntan sus luquitas, por pocas que sean,
no,
y traen algún artista, también la gente se disfraza, la pasa el después.
También está el tema del pasacalle, pues, que eso es lo que se quiso recuperar, que es muy uruguayo también, la murga y todo eso también.
Bueno, tiene que ver con apropiarse el espacio público, y apropiarse el espacio público durante mucho tiempo en nuestro país estuvo vetado. Y ahora volver a usar...
Bueno, ahora la fórmula es apropiar todo el espacio público.
Y ahí... tengo el corazón dividido.
Un carnaval de ruido.
No, pero es verdad. O sea, este país durante mucho tiempo también sufrió una merma importante del espacio público, y cada vez se ha ido usando o volviendo a utilizar un poco más la calle. Y hacer esos festivales locales, yo creo que tiene que ver un poquito también con recuperar nuestra identidad, con la pertenencia, con recuperar aquello...
Con el territorio.
Con el territorio y con el pasado en común.
Ragazzi.
Con ella, aquellas cosas...
Adiós, carnaval.
Adiós, carnaval. Adiós, general.
Ya sí.
A esta hora, justamente a esta hora, llegó el momento, porque Hugo Ramos Tapia, en su martes de Ramos, trajo regalos, y no cualquier regalo. Tenemos ganadores: el libro Memoria Emotiva, Actrices Chilenas, de Catherine Mazoyer,
que se
va directamente a los carros alegóricos de Wynn. Catherine Avantasea se lo lleva. Wynn.
Y quería buscar a Santiago.
El libro Tinta, Papel, Ingenio se lo lleva D'Angelo. No, mentira, no vamos a hacer eso.
Lo tenía guachado.
Sí, lo tenía guachado.
Pucha.
Se lo lleva Alexis Vergara. Producción, esta siempre me encanta decirlo, se va a comunicar con ustedes para hacer entrega de estos libros. Hugo Ramos, como siempre, la gente está en llamas acá, comentando y conversando, felices ahí de... Y ponen la fiesta del choclo, y el choclo en realmente estado muy psicodélico.
Bueno, esas festividades populares de las regiones tiene que ver netamente con el fenómeno de la bonanza. Sí. O sea, también de votar con lo que yo tengo en términos de comida. Por eso en el sur es bacán en este periodo ver el festival de la sandía, el festival del choclo, el festival de la leche, el festival de la
carne. Ahí nos mandaron
el
festival del choclo de Hualqui.
Hualqui. Un saludo ahí a Concepción 93.1.
Y que hasta el corpóreo que viene.
Sí, no, indigno. Se pasó, es un corpóreo indigno.
Se parece a mi cuñado.
¡Nos vamos! Gracias,
como
Hugo.
Un choclo con Farca.
Que estés muy bien. No, ese choclo se comió, pero todo el Trix con forma de fruta.
El choclo de granado.
Como siempre, un agrado.
Sí, igualmente, Hugo. Gracias por los regalos.
De nada.
Y gracias por todo ahí el acervo cultural que nos hace que crezca todos los martes. Nos vamos. Chao, Davor.
Que te vaya muy bien. Nos reencontramos mañana a las 7. Abrimos nuevamente las puertas de la jungla. Chao, chao, chao.
Chao, que estén bien. Pop, pop.
Ya puedes.